Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
A continuación, en Radio Cultura 97.9, conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos y amigos de la audiencia. Esto es Conversatorio, soy Javier García Labuble y es un gusto darles una vez más la bienvenida a este programa donde aspiramos a aportar reflexión y aquellos temas que no siempre están en la agenda cotidiana, pero pensamos que nos sirven para encontrar respuestas y sobre todo preguntas. ¿Y qué tal, Roberto Azareto? Qué gusto tenerte en línea una vez más. Ya saben, académico de Argentina, miembro de la Academia Argentina de Historia, ha sido político, es escritor y compartimos con él este programa todas las semanas. Y
¿qué tal, Javier? ¿Cómo estamos?
Bien, muy bien, Roberto. Y le doy la bienvenida, y después voy a presentarlo formalmente, a nuestro invitado de hoy, a Jesús María Silveira. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Bien, Javier, encantado de estar en el programa.
Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, déjenme contarles que nuestro invitado, Jesús María Silveira, nació en Buenos Aires el 1 de mayo de 1954, y es un hombre muy trabajador, doy fe, porque lo conozco desde la tierna infancia y prefiero descontárselos, compartírselos, porque se va a notar en el programa. Así que, además de escritor, ha escrito casi 20 libros, Jesús, y hoy vamos a estar comentando uno de ellos precisamente. Es licenciada en Administración de Empresas. Como les dije, ha publicado más de 20 libros y es consultor en negocios internacionales. Fue subsecretario de Mercados Agropecuarios. Ha colaborado con distintos medios de prensa, radio y televisión. Déjenme decirles que Jesús tiene una intensa actividad en la función pública, en el mercado de granos, ha viajado por el mundo, varias veces por Rusia, por otras partes del mundo. Así que tiene una visión muy amplia. Y hoy vamos a estar comentando, y el motivo de la invitación es su último libro de reciente aparición, que se llama Angela Merkel, liderazgo en el siglo XXI. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, Jesús, es ¿por qué escribiste este libro? ¿Por qué la elegiste a Merkel?
Bueno, mira, cuando uno escribe un libro, y vos lo sabrás porque también sos escritor, y Roberto, hay cosas que intervienen del interior de uno, personajes que se presentan y que uno dice vale la pena por ahí escribir sobre este personaje. Yo he escrito distintos géneros, novela, poesía, testimonios, pero algunas biografías. Esta es una reseña biográfica de Ángela que nace a raíz de su visita a la Argentina en noviembre del 2018 para el G20. Suceden dos o tres cosas que a mí me emocionan fuertemente de esta mujer y que me hacen luego escribir este libro en el 2021. En primer lugar, cuando Ángela viaja a la Argentina, se le rompe el avión oficial y ella decide venir a la Argentina igual y toma un avión de línea, llega en Iberia, a Ezeiza, y justo en ese momento, esa noche era la gala famosa que quizás todos recordemos en el Colón, cuando los artistas que estaban en el escenario lo aplaudieron al presidente y el presidente se emocionó. Bueno, Ángela se cambió en el avión y llegó justo al Colón y estaba al lado del presidente, y cuando el presidente medio se puso a llorar, ella lo agarró del brazo y tuvo una actitud muy cariñosa. Y después al día siguiente me impresionó que esta mujer, que llevaba ya en aquel momento 14 años gobernando Alemania, finalmente fueron 16, fue a comer a una parrilla en Palermo, apenas con uno o dos custodios, entró, conversó con la gente en inglés y después entró a la cocina, estuvo con los parrilleros. Y bueno, yo decía, qué natural, qué sencilla, qué humilde esta mujer que tiene tanto poder, ¿no? Y eso se fue creciendo en mi interior, y además pensando en los líderes del siglo XXI que hemos tenido, que son tan pocos, me parece que ella se destaca sobre el resto, ¿no? Si uno se pone a pensar en el siglo XX, bueno, de acuerdo al gusto de cada uno, pero se pueden nombrar muchos líderes tipo Churchill, De Gaulle, Juan Pablo II, Mimo Reagan, pero en estos comienzos del siglo XXI son pocos, ¿no? Y creo que ella...
Ah, o sea, que a vos te llamó la atención que esta señora, que es la líder de una de las naciones más, de una de las potencias del mundo, ¿no? Fuera tan sencilla, eso te llamó. Y en tu libro, que he leído con sumo interés, te aclaro, presentás una reseña de su biografía. Sí. Y yo quisiera ir recorriéndolo con la audiencia y aprovechándolo a Roberto, con su visión histórica y su conocimiento de la política, que nos vaya comentando también sus opiniones sobre... Porque en tu libro, de alguna manera, al poner la reseña de su vida y de la obra, es la reseña de nuestra época.
Ella nació en julio de 1954, yo nací en mayo del 54.
Yo, por suerte, soy mucho más joven, pero...
No, pero digamos que es de mi misma edad, o sea...
Exactamente, o sea que es el mismo recorrido de la vida. No te preguntamos, Roberto, sé que vos tenés un poco más de recorrido, pero ¿cuál es tu impresión antes de pasar al resto del libro, Roberto, de Angela Merkel? ¿También te genera una, como a Jesús, una atracción así?
Bueno, evidentemente que sí, tiene razón. En estos 20, primeras dos décadas del siglo, creo que la más destacada, sin duda. Y hay que ver en dónde nace, ¿no? Ella nace del otro lado del muro, en Alemania Oriental.
Sí, en realidad nació en Hamburgo.
Se tocó estar del otro lado.
Sí, porque su papá era pastor luterano. Y a los dos, tres meses de nacer Ángela, lo mandan, como que la iglesia luterana lo manda en misión a trabajar a Alemania del Este, digamos.
Alemania del Este, sí. Así que, bueno, conoció la otra Alemania y el otro sistema político, ¿no? Se formó ahí. Tengo entendido que ya le habían pegado el ojo la dirigencia demócrata cristiana, ¿no? Ante la reunificación. Sí. A mí me impresionó. Les voy a traer un recuerdo de un desayuno que tuve, creo que en las semanas del proceso de unificación, todavía no, con el embajador Limmer, que fue el último embajador de Alemania Federal y el primer embajador de la Alemania Unificada, ¿no?
Sí.
Tengo dos recuerdos de ese proceso. Uno, Limmer, me acuerdo que dijo... Porque estamos discutiendo sobre la Argentina, ¿no? Y entonces dice, me parece que las cifras son mentirosas, que la Argentina es más rica de lo que parece, en la época que todavía no habíamos llegado al plan de convertibilidad, de hiperinflación de esa época. Bueno, acá en la Argentina tenemos que hablar de esa época, siempre tenemos 70 años de inflación, un poquito más, 76. Y entonces Dice, unido el cambio, nosotros una de las cosas que descubrimos es que Alemania Oriental era más pobre de lo que pensábamos, porque cuando veíamos las cifras, las estadísticas, parecía que era el país de mejor economía de los que estaban del otro lado de la cortina de hierro, ¿no? Y mucha gente decía, bueno, más allá del sistema son alemanes. Y él me decía, no, hemos descubierto que era mucho más pobre de lo que decían las cifras. Y también recuerdo que por esa época, en el año 90, yo fui a Roma y visité a Monseñor Schwemmer, un alemán obispo que murió cuando iba a hacerse cargo de la nunciatura en Australia, en forma misteriosa. Había conocido a la Argentina, había estado en la nunciatura colaborando con el nuncio, por eso lo conocí, lo visité en Roma, y estaba muy preocupado por el futuro de Alemania, con el proceso de unificación. Y decía esto, del otro lado del muro, de los que ahora son parte de la Alemania unificada, hay gente que hoy tiene, esto lo decía en el año 90, tiene 60 años. Tiene su recuerdo, ¿cuál es? El fin apenas recuerda lo que fue la democracia en la República de Weimar. Han tenido 12 años de nazismo y 30 años de comunismo, 40 años de comunismo. Es decir, no tienen idea de lo que es convivir en democracia. Y él consideraba que iba a costar mucho tiempo, más de una generación, lograr el equilibrio entre las dos Alemanias, ¿no?
¿Sabes qué? Bueno, pero dale. Yendo un poco a la historia de Ángela, que
eso
interesa.
Sí.
Ella, su padre lo trasladan a vivir en Alemania del Este. En aquel momento el gobierno comunista tenía una famosa Stasi, que era como una policía secreta que espiaba a todo el mundo. El padre de Ángela cayó bajo la inteligencia del Stasi por ser un hombre que propagaba los valores cristianos. Acuérdense en que una de las frases famosas de nuestro amigo Karl Marx era: la religión es el opio de los pueblos. Bueno, la religión estaba bastante perseguida. Ellos fueron a vivir a un lugar que se llama Templín, donde Ángela hoy en día sigue teniendo una casa ahí, donde va siempre de vacaciones y de descanso, es a unos 100 kilómetros de Berlín. Y bueno, hace su colegio ahí. Tuvo dificultades de chiquita para caminar, empezó a caminar bastante tarde, a los 3, 4 años, se caía, tenía miedo, y por eso yo descubrí que, bueno, no es que lo descubrí yo, pero que siempre prefería usar unos zapatos con suela de goma, botinado, las cosas que uno, cuando empieza a hurgar en un personaje, descubre, ¿no? Y bueno, era ese, por ese temor que tuvo desde chica al caminar. Sin embargo, en el colegio era brillante. La madre siempre le decía a ella y a sus dos hermanos, un hermano y una hermana, que tenían que tratar de ser los mejores en el colegio, porque bueno, al ser familia de un pastor que medios los miraba con mala cara, debían brillar en el colegio por sus notas. Ella aprendió ahí ruso, habla muy bien ruso. Y bueno, después, cuando terminó el colegio, te cuento después del corte cómo siguió su vida.
Yo te quiero dejar una pregunta, pues yo lo que quiero es, me parece, la propuesta que les hago es, en base a tu libro, repasar un poco la historia personal de ella, resumirla en dos pensamientos más, porque después me gustaría que repasemos su trayectoria como líder política y después sus discursos, que he tomado algunas frases muy importantes.
Dale.
Pero los invito a escuchar un tema musical y me pareció oportuno hoy elegir una artista alemana, Hildegard Neff, que es la que eligió, de acuerdo a lo que vos comentás en tu libro, Jesús,
sí,
que es una de las canciones que ella eligió para su despedida, cuando entrega el poder, ¿no es cierto? Después lo volvemos a comentar. Déjenme decirles que Hildegard Frieda Albertin Neff nació en la ciudad de Ulm, Alemania, el 28 de diciembre de 1925 y falleció en Berlín el 1 de febrero de 2002, tenía 77 años. Fue actriz, cantante y escritora. Inició su carrera hacia finales del Tercer Reich. Y en 1963 inicia su carrera como cantante. Escribió su autobiografía y se convirtió en el libro más vendido de la posguerra. En 1975 fue condecorada con la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania. El primer tema que vamos a escuchar es precisamente el tema que eligió la señora Angela Merkel para el acto de su despedida. Y se llama Lloverán rosas rojas sobre mí. Lo escuchamos y seguimos conversando con Jesús María Silveira.
Mit 16 sagte ich still, ich will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will alles oder nichts. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen, die Welt sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten. Und später sagte ich noch, ich möchte verstehen, viel sehen, erfahren, bewahren. Und später sagte ich noch, ich möchte nicht allein sein und doch frei sein. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen, das Glück sollte sich sanft verhalten, es soll mein Schicksal mit Liebe verwalten. Und heute sage ich still, ich sollt mich fügen, begnügen, ich kann mich nicht fügen, kann mich nicht begnügen, will immer noch siegen, will alles oder nichts. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten ganz neue Wunder begegnen, mich fern vom alten Neu.
Para mí debería llover rosas rojas, debería encontrar todas las maravillas, la suerte debe comportarse gentilmente, debería manejar mi destino con amor, nos cantaba en esta canción Hildegard Neff.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Y seguimos conversando con Jesús María Silveira, autor del libro Angela Merkel, Liderazgo en el Siglo XXI, y con Roberto Azareto, ¿no es cierto? Contame en dos líneas, así podemos ya hablar sobre su rol político, de su historia personal, las dos cosas que te parecerían...
Bueno, en primer lugar, que ella se graduó de física, ¿no? Uh-huh. Doctora en física con una tesis en química cuántica, o sea que es una científica y debe ser Yo creo que el único caso en la historia contemporánea de un científico que llega a ser canciller o primer ministro, o como quieras llamarlo, de un país. ¿No es cierto? Ese es un rasgo en su pensamiento, después en la forma de pensar y actuar, muy marcado. Y otro aspecto es su apellido, ¿no? Porque ella, el apellido paterno es Kastner, se casa estando, cuando empezó la universidad, conoce a un chico, Merkel, a los 2-3 años se divorcian y ella continuó manteniendo el apellido del marido. Se ve que le gustaba más que el propio. Es un caso también particular, ¿no? Que conservó el apellido de su marido.
Está bien, eso es. Pero, ¿sabés a mí una cosa que me llama la atención? Que, sobre todo nosotros, los tres, que hemos vivido en la Guerra Fría, nos parecía increíble la unificación, la reunificación de las dos Alemanias. Y esta señora, que nació, hizo toda su carrera en la Alemania oriental, termina siendo la canciller de Alemania reunificada. Ella tuvo un rol en este proceso. A mí ese, creo que es un tema que yo siento cierto orfandad. Me gustaría que conocer un poco más.
Bueno, que cuando, es una... cuando cae el muro de Berlín, ella ingresa en un partido en el lado de todavía de la Alemania del Este, que era un grupito de gente que inicia otro pastor luterano amigo de su papá, que se llamó el Despertar Democrático. Y ya la gente de la Democracia Cristiana empezó a tener contactos con este partido, que se termina uniendo a la Democracia Cristiana que comandaba Helmut Kohl, que en ese momento era el canciller de Alemania Federal, digamos, ¿no? Y bueno, o sea que Angela después es nombrada un poco como vocera del Despertar Democrático y participa mucho en esta unificación y creo que de ahí saca este lema de podemos lograrlo, que después lo va a repetir 2 o 3 veces a lo largo de su mandato en Alemania por algunos casos, por ejemplo, cuando decidieron recibir 1 millón de refugiados que venían principalmente de Siria, que parecía una locura, y ella también ahí dijo, podemos lograrlo, ¿no?
No te me adelantes, porque un tema, y me gustaría preguntarte a Roberto tu visión de lo que fue la reunificación de las dos Alemanias, después quiero saltar a la crisis del 2008, para seguir con...
Bueno, la reunificación de las dos Alemanias es un gran acontecimiento porque había un sectores de Europa que no querían que Alemania se reunificara nunca. Alemania despertaba temor. A Mitterrand, que era entonces el presidente francés, no le hacía ninguna gracia y varias veces en las reuniones con sus aliados daba a entender, ¿no?, que no tenía interés en la reunificación de Alemania. Ahí tuvo un gran mérito Kohl de convencerlo de que no era un peligro para la estabilidad de Europa, que todo lo contrario, que Alemania había hecho la penitencia, digámoslo así, y que estaba en condiciones de insertarse para liderar una Europa unida y fuerte, no una Alemania que pretendía volver a los pasados bélicos, ¿no? Al contrario, una de las reproches que después se dijeron a Alemania era que su presupuesto militar era demasiado bajo y que no quería intervenir en asuntos de la propia Europa que implicaran utilización de la Fuerza Armada. Estuvo muy reticente cuando los episodios de los Balcanes a intervenir con fuerzas militares. Bueno, al final Estados Unidos hizo alguna presión y lo hizo, pero había cierta reticencia. Así que
sí, es una incluso,
común muy importante.
Incluso Roberto, dentro de los mismos alemanes, a los alemanes del Este los llamaban despectivamente Osis, ¿no? Y sí. Ángela era una Osi. Sí. porque, como vos decías antes, tenían una forma de vida mucho más pobre y austera, y sin embargo lo lograron. Y una de las cosas, bueno, Javier, vos que sos economista, una de las cosas más increíbles fue también la unificación de la moneda, ¿no? Que adoptaron el marco los de Alemania del Este, y hubo que cambiar todas las monedas de los alemanes del Este por marcos, ¿no?
Y eso justamente quería comentarte, ya hablando de Merkel en el poder, porque le toca, ella sube, recorrimos a la audiencia, sube, está desde el 2005 hasta fin de año, hasta el 2021, sí. Y le toca lidiar con la crisis del 2008, con la crisis financiera del 2008. Y es impresionante que vos lo citás en su libro, que vos citás mucho sus palabras, cuando ella dice, si el euro cae, cae Europa. Si el euro cae, cae Alemania. O sea que Merkel tenía muy claro el concepto de que el euro, de la unificación de Europa, no ya no solamente la unificación de Alemania, y para aventar esos temores que nos contaba Roberto de que la unificación de Alemania pudiera ser una amenaza para Europa, sino que se convierte en una líder de la unificación europea.
Sí, se convierte en la líder de la unificación europea, sin duda.
Sin duda, sin duda. Pero hay una cosa ahí antes que me gustaría mencionar, porque para hacer un paralelismo con lo que nos pasa a nosotros los argentinos, ella, a partir de esa unificación del despertar democrático con la democracia cristiana, se convierte en un poco en la ahijada política de Kohl, tal es así que le decían la chica de Kohl, ¿no? Y en el año 99 está ya, bueno, fue ministra de la Mujer y ministra de Medio Ambiente de Kohl, pero en el 99 está ya un escándalo financiero dentro del partido por aportes a la campaña hecho por un fabricante de armas que se decía que había conseguido un contrato para la venta de tanques a Arabia Saudita, influido por los líderes del partido. Y pese a ser su ahijada política, en ese momento Ángela, para algunos con oportunismo político, pero para mí por su ética heredada de su padre, le pidió que se fuera del partido nada menos que a Helmut Kohl, y dijo...
Que había sido su mentor y maestro, eso es muy fuerte, eso que contaste en el libro es muy fuerte.
Y dijo el futuro, y escribió en los diarios un artículo que fue... tremendo, dijo, el futuro solo puede construirse en base a la verdad. Por eso yo creo que acá, yendo a la Argentina, cuando hablamos de diálogo político, de acuerdo nacional, siempre tenemos que tener presente que no podemos construir el futuro en base a la mentira o ocultando la impunidad, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Eso me llamó mucho la atención y lo repito... En todos los lugares que hablo sobre Ángela, esta parte de su speech cuando escribió ese artículo contra Helmut Kohl, que era su padre político, digamos, ¿no?
Sí, no fue contra un opositor, sino alguien de su misma fuerza política.
Exacto. Es importante. Muy impresionante. Y te quiero pasar rápidamente, porque el tiempo lamentablemente no... esa es la crisis del 2008, y en la crisis del 2015, que es la crisis de los inmigrantes que vos mencionás, ella tiene frases que a mí me impresionó mucho, porque muchos alemanes, por lo que contás, se oponían a que Alemania recibiera inmigrantes. Y ella dice, viví mucho tiempo detrás de un muro como para desearlo de vuelta. Y déjenme leerles uno de sus discursos que Jesús María Silveira nos pone en su libro, porque me parece impresionante. Todos tenemos la posibilidad y las libertades para profesar nuestra religión si la practicamos y si creemos en ella. Y si hay algo extraño, no pasa por echarle en cara a alguien que profese su fe musulmana, sino que nosotros tengamos también el valor para decir que somos cristianos y el valor para entablar el diálogo. Es de una fuerza,
sí, impresionante. Sí, lo que pasa es que hay, Javier, porque, bueno, en Alemania ya vivían en ese momento más de 4 millones de turcos, surge el temor que hay también en Francia y en otros países europeos de la islamización de Europa. Y estos refugiados principalmente venían de Siria, de los conflictos en Siria, huyendo por los Balcanes, pasando por Hungría y terminando en Alemania. Entonces, Ángela se vio muy criticada, no solo por los opositores, y ahí empezó a surgir un movimiento muy de derecha en Alemania contra la inmigración, sino también en su propio partido. Y ella dijo, podemos lograrlo, y fue impresionante. A mí me impresiona el pueblo alemán, que tiene su mala fama por Hitler, pero que tiene su buena fama por todos los grandes hombres de la música, la literatura, la filosofía que ha dado la humanidad, cómo los alemanes fueron recibiendo familias en cada casa para lograr que se instalara 1 millón de personas en apenas un año. Fue otro milagro alemán, digamos, como el de la reunificación. Y lo lograron. Ella decía, podemos lograrlo. Y lo hicieron.
Impresionante. Y después le tocó, esa parte es muy interesante, y las cosas que ella dice, yo mencioné esa, pero después, siguiendo en el tiempo, le toca lidiar con otra crisis, que es la crisis del Brexit.
Sí, señor.
¿No es cierto? Que vos lo explicás ahí muy detalladamente. Y voy a leer de vuelta del libro, extraer unas palabras de ella.
Dale.
Lo principal es que Europa no permitirá ser dividida, y nos aseguraremos de eso a través de un diálogo profundo. Estas son las expresiones de que vos citás, de Merkel, frente a la discusión que se armó cuando Gran Bretaña establece el Brexit, ¿no es cierto?
Sí, Gran Bretaña siempre ha tenido una historia insular, ¿no? Al ser una isla, está aislada del continente, si bien ahora está el túnel que une Francia con Inglaterra, pero siempre ha mirado a Europa a la distancia de ser una isla, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, evidentemente tanto Francia como Alemania no querían que Gran Bretaña se separase. Y la discusión, y Ángela, que es una mujer muy paciente, muy tranquila, pero firme. Porque los ingleses querían negociar primero cómo iba a ser el futuro de la relación entre Gran Bretaña y Europa, y después negociar la salida y todo lo que tenía que pagar por la parte económica. Y Ángel decía, no, primero negociamos la salida y después hablamos del futuro, ¿no? Y en eso se mantuvieron muy firmes los europeos.
O sea, la crisis griega, ¿no?
La crisis griega. Bueno, los invito a escuchar un segundo tema, y después, claro, como siempre, en el tercero vamos al futuro y vamos a tratar de utilizar esos discursos que vos transcribís en tu libro, Jesús, para ver si nos ayuda de su pensamiento a pensar en el futuro, justamente. El segundo tema que hemos elegido, de Hildegard Neff, se llama Uno y Uno Son Dos. Déjenme decir simplemente que sobre ella se han escrito numerosos libros y producido varias películas. Entonces vamos a escuchar este tema y después seguimos conversando con Jesús Silveira y con Roberto Azareto.
Eins und eins, das macht zwei, und küss und denk nicht dabei, denn denken schadet der Illusion. Alles dreht sich im Kreis, und kommst du mal aus dem Gleis, war's eben Erfahrung anstatt Offenbarung, was macht das schon? Der Mensch an sich ist einsam und bleibt verlassen zurück. sucht man sich nicht gemeinsam ein kleines Stück von dem Glück, das man mit Füßen ein ganzes Leben lang trat, dass man mit ein paar Küssen plötzlich zu Hause hat. Eins und eins, das macht zwei, ein Herz ist immer dabei. Und wenn du Glück hast, dann sind es zwei. Das Rezept wird keiner erfinden, das wird keiner ergründen. Mal bleibt's fürs Leben und mal bleibt es eben nur Liebelei. Der Mensch an sich ist feige und schämt sich für sein Gefühl, dass es nur keiner zeige, weil die Moral es so will. Doch wenn im Fall des Falles er sich im Dunkeln versteckt, der liebe Gott sieht alles und hat dich längst entdeckt. Eins und eins, das macht zwei, drum küss und lächle dabei, wenn dir auch manchmal zum Heulen ist. Glücklich wer das heute genießt und was vorbei ist, vergisst.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Der Schluss.
Uno y uno son dos, así que besa y sonríe, aunque a veces tengas ganas de llorar, nos cantaba Hildegard Neff en este segundo tema. Y justamente, ¿no? Estas décadas han estado llenas de lágrimas y sonrisas. Y a mí me impresiona mucho, vos en la última parte del libro transcribís varios de sus discursos, pero hay dos que a mí me parecen muy... muy luminosos, y si tenemos tiempo de desglosarlos. Uno es el discurso que ella da en Harvard, donde esgrime ahí una serie de 7 pensamientos que, si tenemos tiempo, ver alguno, por lo menos.
Yo el sexto quería remarcar.
Bueno, remarcar el sexto, pero espera, contemos a la audiencia que estos son los pensamientos que ella le transmite a los jóvenes egresados de Harvard. ¿No?
Exacto.
Le da como herramienta para el futuro esos pensamientos.
Exactamente. Son pensamientos políticos, pero más que nada humanos, ¿no es cierto?
Uh-huh.
El sexto pensamiento, que es el que a mí me marca, porque también es muy afín a mi vida, ¿no? Como escritor, como empresario, como aventurero, como buscador de lo trascendente y del mundo, ¿no? Dice, el sexto pensamiento que también quiero compartir con ustedes es este: el momento en que sales a la luz es también un momento de tomar riesgos. Dejar ir lo viejo es parte de un nuevo comienzo. No hay principio sin fin. No hay día sin noche, no hay vida sin muerte. Toda nuestra vida consiste en la diferencia, en el espacio entre el principio y el final. Creo que una y otra vez tenemos que estar preparados para seguir poniendo fin a las cosas, para sentir la magia de los nuevos comienzos y aprovechar al máximo las oportunidades. Eso es lo que aprendí como estudiante y es lo que ahora hago en política. ¿Quién sabe lo que me traerá la vida después de mi etapa como político? Y yo creo que esto nos abarca a todos, jóvenes, viejos, pero muy para la Argentina, es decir, estamos en un momento de gran fracaso. Hay algunos que dicen que llevamos 70 años de fracaso. Creo que siempre hay lugar para un nuevo comienzo. No tenemos que perder la esperanza. No tenemos que perder nunca la esperanza de que puede haber un nuevo comienzo, un volver a empezar. ¿Viste? Cuando empezamos cosas, qué sé yo, como vos empezaste a escribir, o la radio, o tantas cosas así, cuando uno empieza una nueva etapa de la vida, tiene que tener esperanza. Y creo que la Argentina puede renacer. Todo es posible, decía Angela Merkel en el final de ese sexto pensamiento, que no lo leí todo, digamos.
No, claro, y en el primer pensamiento también lo dice, porque les dice todo lo que les dice, el primer pensamiento que quiero compartir con ustedes hoy para su futuro, todo lo que parece estar escrito en piedra o inalterable puede de hecho cambiar. Se puede cambiar.
Sí.
Y la de muchos argentinos y nosotros mismos, los tres, hemos cambiado. Vos, Roberto, toda tu experiencia como político, escritor, en fin, vos, Jesús.
La capacidad de reinventarse.
De reinventarse. Y no importa la edad que tengas, siempre es.
La capacidad de reinventarse. Eso, y me impresionó esto de abandonar lo viejo, y ahí tal vez sea la clave del resurgimiento argentino, animarse a cambiar lo viejo y tomar riesgos. Muy eso bueno. Me preocupa mucho. Cuando, sí. Cuando uno ve encuestas donde parte de nuestros jóvenes, su aspiración es trabajar en el Estado, porque ahí creen que hay seguridad, bueno, uno dice, en país así no puede funcionar. La capacidad de tomar riesgos, el riesgo lo que permite crecer. Hoy es un nuevo aniversario del descubrimiento de América. Pensemos en los riesgos de esos 120 aventureros, al mando de otro gran aventurero genovés,
sí.
Que se largaron a lo desconocido, en tres barquitos de madera que tenían 20 metros de eslora.
Una maravilla.
Uno era de 50 toneladas, 800, el más grande era de 120 toneladas. Bueno, era poco más que un pequeño yate de los que vemos a veces en el Río de la Plata, y se largaron. Tomaron riesgos.
Hablando, Javier, de Colón, y me da un poco de pena todas las macanas que hicimos los argentinos con Colón. Le sacamos la estatua que estaba frente a la Casa de Gobierno, la mandamos al aeroparque, después cambiamos el nombre del Día de la Raza, que para mí, con bueno, todos un poco tenemos ascendencia española, ¿no? Lo importante de la conquista española. Y el 12 de octubre, además, es el Día de la Virgen del Pilar.
Sí.
Y justo Colón llega a América un 12 de octubre, ¿no es cierto?
Ya que nombras a la Virgen, yo creo que los argentinos, de personajes como Merkel, incluso de Colón, pues el amor suma, el resentimiento destruye. Todas estas sí. Acciones, ¿viste? El resentimiento destruye, no te lleva a ningún lado. Y fíjate, el segundo pensamiento que vos mencionás, que ella dice de Merkel, es justamente el segundo pensamiento que me lo traigo a colación de lo que estamos hablando. El segundo pensamiento que quiero compartir con ustedes es, dice Merkel, por lo tanto, que más que nunca nuestra forma de pensar y nuestras acciones deben ser multilaterales en lugar de unilaterales, globales en lugar de ser nacionales, orientadas hacia el exterior en lugar de ser aislacionistas. Por Dios, terminemos con el aislacionismo argentino, esto de siempre enojados y resentidos con el mundo.
Yo tengo la suerte, siempre digo a mis hijos, le digo, yo conozco más de 60 países en el mundo, más o menos un tercio del mundo, y algo que heredé de mi padre es salir y conocer el mundo, siempre salir y buscar para enriquecerte con otras culturas. Todas las culturas tienen algo para darte, y el país tiene que estar abierto a comerciar y a negociar con todo el mundo, sin diferencias, sin hacer prioridad en lo ideológico, como hace nuestro gobierno actual, que es vergonzoso, ¿no es cierto?
Pero sí, bueno, el actual y los anteriores. Los anteriores. Bueno, como no nos va quedando. Bueno, sí, pero tenemos algunos minutos todavía. Yo creo que un poco lo que sería lindo comentar en los minutos que nos quedan, bueno, maravilloso, vos has recorrido la figura de Merkel, su historia personal, su evolución, su rol. ¿Qué aprendemos? ¿Qué lección nos deja para nosotros y para el futuro argentino? Jesús y Roberto, a los dos les pregunto.
Bueno, yo al final del libro pongo dos hechos que sucedieron este año con Merkel, porque ella deja el poder el 8 de diciembre del año pasado y se guardó a silencio, ¿no? No habló más. Pasaron dos cosas. En febrero, una noticia de que le robaron la cartera en un supermercado. A mí eso me define su personalidad, ¿no? Porque una política...
¿En el supermercado?
Sí, aparte tan honesta. Ella vivió, nunca fue a vivir a la residencia oficial, siempre vivió en el mismo departamento que estaba en Berlín. Salía a hacer compras, le cocinaba a su marido. Todas esas cosas que hablan de un político de fuste, ¿no es cierto?
Y además, líder de una de las más grandes potencias mundiales, ¿no? No estamos hablando
sí,
de...
Sí.
La tercera economía del mundo.
Sí, eso es parte de un legado de un tipo de político, Roberto, que a mí me gustaría que ver en la Argentina. Yo me acuerdo dos cosas que les quiero contar, o una principalmente. Cuando tenía unos 25, 26 años, me encontré en la calle Santa Fe y Agüero con Frondizi. Iba solito, viejo, caminando por la calle. Yo fui, lo saludé, hablé con él. Yo quiero esos políticos. Otra vez me encontré en Chile, en el aeropuerto, con Eduardo Frei, sentado en una silla común, como todo el mundo, sin custodia, sin nada. Fui, charlé con él. O sea, yo quiero esos políticos.
Que no dejan de ser ciudadanos. No,
sí, de ciudadanos, ser. Que lleguen al poder a servir y no a servirse.
Muy bueno.
Y creo que Ángela es un ejemplo de una mujer que llegó a Alemania para servir a Alemania, porque ella podía seguir siendo reelecta. Y seguramente lo hubiera sido, y sin embargo dijo, no, hasta acá llegué, es demasiado, y se retiró.
Hay un último punto que quiero compartir de tu libro hoy con la audiencia, Jesús, que es su discurso ante el Parlamento Europeo, su último discurso ante el Parlamento Europeo, porque nos da una visión de futuro, justamente, porque ella dice... Cinco cuestiones son particularmente importantes para mí en este momento. Nuestros derechos fundamentales, cohesión, protección climática, digitalización y la responsabilidad de Europa en el mundo. O sea que ella marca en el epílogo de su función, marca la agenda, la hoja de ruta para el futuro.
Sí, nunca pensó, yo creo que no pensó en este... invasión de Putin a Ucrania, si bien ya en el 2014 Rusia había tomado Crimea, yo creo que Putin esperó a que se fuera Ángela del poder en Europa para invadir Ucrania, ¿no? Pero sí, nos está marcando, nosotros estamos en la era digital, fíjate vos, Javier, que estamos haciendo un programa de radio a la distancia. Y perfectamente, estamos trabajando a partir de la pandemia, cada uno de nosotros pasa más tiempo en su casa, más tiempo con su familia, puede trabajar desde el hogar, hay un cambio a raíz del mundo digital que es notable, o sea, somos otro tipo de seres humanos, ¿no?
Sí, sí, cambios civilizatorios son esos. Yo quiero hablar a propósito de lo de Putin, quiero recordar dos episodios. Primero, todos, no sé si está en el libro porque aún no lo he leído, que le tiene cierta fobia a los perros y el dictador ruso lo recibió con un gran perro la primera vez que se entrevistaron en el Kremlin.
Sí,
y
sí.
Ella demostró su templanza. Y lo otro, porque ahora han salido algunas críticas por su relación con Rusia, el tema de la dependencia energética. Pero hay que recordar que, en definitiva, otro gran político, en este caso francés, Charles de Gaulle, siempre para fortalecer, hacer una gran Europa, tuvieron la ilusión y la aspiración de integrar a Rusia, esa Rusia que nunca sabemos cuán europea y cuán asiática es, integrarla a Europa. Esa frase famosa de Gaulle, una Europa del Atlántico a los Urales. Y evidentemente que, bueno, acá el que ha fallado no es Merkel, es Putin, que no entendió que tú ves el porvenir de Rusia estaba por la integración a Europa, ¿no?
Sí, muy sabio lo que decís, Roberto, coincido plenamente. Y bueno, lo dijo este año ella en su primera y única aparición pública en un teatro en Berlín, primero que estaba totalmente en contra de lo que había hecho Putin, pero ella había tratado de mantenerlo en el pasado controlado con las relaciones comerciales y que la compra de gas y esa dependencia se debió a que tuvieron que cerrar por presión de los verdes casi 14 plantas nucleares que tenía Alemania.
Bueno, y como siempre, lamentablemente el tiempo es tirano y se nos ha acabado. Creo que hemos encontrado muchas respuestas y creo que hemos abierto muchas y nuevas preguntas, como decíamos. Fue muy interesante leer el libro y muy interesante comentarlo con ustedes, con ambos dos, ¿no es cierto? Espero que hayan disfrutado la audiencia. Este programa, si quieren leer el libro, Jesús, vos después dirás cómo. Y nos vamos a ir con el último tema que hemos elegido de Hildegard Knef, que se llama 17 milímetros. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere.
Bueno, Javier, muchas gracias. El libro editado por Planeta lo encuentran en todas las librerías. Gracias a ustedes, ¿eh?
Que lo disfruten.
Dass es gut war, wie es war, das weiß man hinterher. Dass es schlecht ist, wie es ist, weiß man gleich. 17 Millimeter fehlten mir zu meinem Glück und schon warf's mich 1000 Meilen zurück. Und da steh ich nun und da lieg ich nun wie anno damals, jener Sisyphus. Und beginn nochmal zum wievielten Mal im Tal, wie noch jedes Mal. Wer rollt den Stein den Berg hinauf und gibt nicht auf und gibt nicht auf? Der Mensch. Wer sonst wohl als der Mensch? Doch dass es gut war, wie es war, das weiß er hinterher. Dass es schlecht ist, wie es ist, weiß er gleich. Siebzehn Millimeter fehlten mir zu meinem Glück und schon warf's mich 1000 Meilen zurück. Und was hilft's mir nun, dass ich oben war, dass ich den Gipfel um ein Haar erreicht? Ich muss, sprach Sisyphus, und er nahm den Stein, trug ihn allein den gleichen Berg hinauf. Ich, die Erben jenes Sisyphus, ich tu's ihm gleich, folg geduldig seinen Spuren Schritt für Schritt. Denn wer glaubt zum ungezählten Mal und gibt nicht auf, der Mensch, wer sonst wohl als der Mensch? Dass es gut war, wie es war, das weiß man hinterher. Dass es schlecht ist, wie es ist, weiß man gleich. 17 Millimeter fehlten mir zu meinem Glück und schon warf's mich 1000 Meilen zurück.